ustedes esta mañana para otro domingo, pensando en Dios, pensando en su palabra y lo que Él tiene para nosotros hoy en día. Me gustó mucho las canciones, especialmente la primera que cantamos. ¿Quién recuerda cuál era? Hay un voz que dice desde el cielo, ven y ven, ven en pos de mí. Y ese es lo que me gustaría hablar esta mañana, ese mismo versículo, un poco más adelante. También me gustó el devocional que hablaba de los dos puertas. Y vamos a hablar de eso también. Este domingo no tengo mucho nuevo aquí, no creo. Pero muchas veces al decir la misma cosa, la misma verdad, pero de otra forma quizás, con otras, otros pasajes, una verdad antigua es como nuevo, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustaría comenzar así, que el otro domingo hice la pregunta, ¿quién es el hombre y quién soy yo? Y vimos que la Biblia explica que Dios creó el hombre, un ser relacional, con la capacidad de sentir emociones, de razonar y de entender conceptos, de comunicar, enseñar y aprender, todo eso. En muchas maneras, Dios hizo el hombre en su imagen y semejanza, porque quería una relación con tal ser. Pero en otras maneras vimos que el hombre no es como Dios en nada, porque Dios nos creó para depender de Él. En cada minuto nosotros dependemos de Dios hasta Dios le pide su alma al final de la vida. Y así es la verdad, que el hombre, creyente o no creyente, depende de Dios, siempre depende de Dios. Pero para el creyente esa verdad es muy, muy clave. Y debe afectar grandemente nuestra manera de vivir. Porque Dios nos creó dependientes de Él. Y por eso tenemos la fe, por ejemplo, o el amor y la esperanza. Todo eso son cosas que no existiría si fuéramos dioses como Él. No, dependemos de Él y tenemos esas verdades para seguir. Dios es el todo poderoso, es nuestro hacedor, dice la Biblia, nuestro maestro, nuestro señor, nuestro dueño. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, alma y mente tiene sentido en ese aspecto. Y todo eso comienza al entender que dependemos de Él. Eso era lo que hablamos el otro domingo. Y con ese trasfondo ahora quisiera que vayan conmigo a Mateo 16 y versículo 24. Aquí un dicho de Jesús que cantamos esta mañana y es un pasaje que los tres evangelios repiten o concuerdan casi palabra por palabra en lo que dijo Jesús en ese momento. Mientras el evangelio de Juan agrega una analogía diferente, muy interesante, me gustaría leer los cuatro relatos todos. Y para aprender aquí más lo que Jesús quería decir a nosotros. Mateo 16, versículo 24. Disculpa. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora acompáñame a Lucas 9, 23, y vamos a leer el mismo ahí. Pero ¿qué quiere decir aquí? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa palabra en griega significa rechazar o repudiar o desconocerlo. Y es la misma palabra que describe la Biblia sobre el pecado de Pedro cuando él negó haberle conocido a Jesús. Es repudiarlo, rechazarlo. Aquí en Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí tenemos presentados dos vidas, por decir, como esas dos puertas, uno que conduce a la vida eterna y el otro que conduce a la perdición. Aquí tenemos dos vidas. Una es la vida independiente, la vida que la persona natural elige vivir. Y es la vida que el mundo dice que es muy gozoso, es libre, es tu vida, dice el proverbio. Decidas tú cómo vivirlo, ¿cierto? Bueno, sí existe tal vida. Pero ¿qué dice Jesús aquí? Quien salva su vida así, al fin pierde su alma. La otra vida que vemos aquí es la vida dependiente. Y eso quiere decir que repudiamos la vida que es naturalmente nuestra. Tenemos que desconocer esa vida, negarla, rechazarla para nuestra vida. No podemos vivir como queremos. ¿Y qué dijo Jesús de eso? Quien elija perder su vida así, al final, salvará su alma. Y esas son las dos vidas, por decir. Ahora vamos a Marcos 8:34. El Evangelio de Marcos a veces se llama el Evangelio de Pedro, porque se dice que el joven Marcos escribió con Pedro siendo la fuente o el testigo para su evangelio. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En estos tres pasajes salen los mismos tres pasos, por decir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. También esas dos opciones de vida, salvarla o perderla según la vista mundana. Y después tenemos la misma precaución: el que se avergonzare de hacer las palabras de Cristo, también Cristo va a avergonzarse de él al final. Y además tenemos la misma pregunta: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso, hablan de preguntas a veces los científicos y los matemáticos, hablan de preguntas sin respuesta. Hay unas, muy pocas quizás, y debaten esas preguntas entre sí, pero aquí hay una pregunta absolutamente sin respuesta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Me llegó a la mente la imagen del gran trono blanco ahí con Dios sentado como el juez del mundo. Y llega el hombre más rico de la historia y dice: Dios, quiero entrar en su cielo. y te ofrezco todas mis riquezas. Miren cuán inmensas son. Te las doy todo para una pieza pequeñita en el cielo. Te ruego que me aceptes. ¿Qué va a decir Dios? Dios dice, ¿qué hiciste con mi hijo en la vida? Es lo que dice aquí. ¿Qué hiciste con mi hijo? Lo negaste. Te avergonzaste de él y de hacer sus palabras. Tu plata no me interesa. ¿Cierto? Pero lo mismo con el sabio. Si él ofrece a Dios, dice la Biblia, toda su sabiduría, ¿qué Dios, qué va a decir Dios? Tu sabiduría no es mucho a mí. También el rey más grande de la historia se podrá ofrecer todo su reino en recompensa para su alma. Imposible. O el hombre más íntegro de la historia se podrá comprar su alma, ¿sí? No es posible. Dice, quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Solamente así se puede salvar el alma. Perder su vida por causa de mí y del Evangelio. Me gustaría hablar más de eso. Pero en el día postrero, la Biblia dice que Cristo nunca se avergonzará de ellos para salvarlos, esos aquí. Otro versículo en Mateo 10 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál cristiano negaría de Cristo delante de los hombres? Ninguno, ¿cierto? Pero saben, yo creo que en una forma muchos niegan a Él, porque no viven conforme a lo que Él pide. Y Él va a ser avergonzado de ellos, porque eso es lo que dice aquí. El que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Algo serio. Bueno, quisiera ahora ver la versión de Juan en capítulo 12, versículo 24. Vimos aquí en los testigos Mateo, Marcos y Lucas que cuentan la historia de Jesús muy similar. Y es así en todos los evangelios, los eventos de los evangelios salen muy similar en los tres evangelios. Pero el evangelio de Juan describe eventos y detalles nuevos. A mi parecer, Juan tenía una mente, quizás una perspectiva inusual entre los apóstoles. Sabemos que Juan era un hombre de alta entrega y de amor sencillo, pero amor muy decidido. Y por eso se le llama el discípulo amado. Porque para Juan era de mucha importancia que decir que Jesús le amaba. Y se llama el discípulo que Jesús amaba. Aquí en versículo 24 de capítulo 12, Juan da su memoria de esa enseñanza, que es un poquito diferente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ok, aquí, como en los otros relatos, vemos las dos vidas. Los que aman su vida terrenal y los que la aborrecen. También vemos el llamado de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Aunque Juan lo relata en palabras de un siervo aquí. Si alguno me sirve, sígame. Y donde esté yo, allí mi servidor. Juan, aquí en vez de decir que Cristo se avergonzará de los que no reciben su palabra, él dice que su Padre los honrará a los que sirven a Jesús. Entonces, esos dos o cuatro relatos cuadran bien, pero como es su forma, Juan relata un detalle diferente. Y eso es el versículo 24, donde dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, puede que los tres testigos primeros no lo contaban, porque esto es un dicho bastante difícil, ¿cierto? Al escuchar Jesús decir eso, pensaba, ¿qué quiere decir? Y a la verdad sí, es un pensamiento muy profundo. Pero cuando nosotros podemos comparar los tres evangelios con Juan, tenemos un comentario ahí que nos ayuda mucho a entender lo que quería decir Cristo aquí, lo que predicaba. Porque en el mismo lugar donde Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tenemos este enigma, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, negarse a sí mismo es dejarse morir, como este grano de trigo. Ahora, Jesús no habló de la muerte física al fin de la vida, sino habló de la muerte que produce la salvación del alma, de lo que hablaban los otros testigos, ese perder su vida para ganarla o salvarlo. El viejo hombre tiene que morir, como dice aquí, el grano de trigo tiene que morir. Si no muere, no puede producir fruto. Sí, puede quedarse ahí solo por un tiempo, puede vivir su propia vida, por decir, puede existir independiente por cierto tiempo, pero al final es echado fuera porque no puede existir siempre así. Las semillas pueden durar, se dicen, mucho tiempo, pero por fin, quizás 5, 10, 20 años, dejan de ser útil y no sirven. Y nosotros, como las semillas, tenemos que morir si queremos producir fruto. Si morimos, dice, llevamos mucho fruto. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Interesante, el apóstol Pablo no estaba ahí para escuchar a Jesús, no era testigo de él, no vio Jesús obrando milagros, no escuchó a Jesús encendiendo con parábolas y figuras espirituales como este, pero creo que Pablo, más que nada, nadie entendió esta palabra de Jesús aquí. Y tenemos su versión en Gálatas 2:20, no tiene que ir ahí, pero él dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está diciendo que el Pablo antiguo murió, no vivo. Pablo no salvó su vida, la perdió. Vivía aún, sí, todavía estaba presente ahí, pero su propia vida se la contó como pérdida. Y en Filipenses 3 tenemos su testimonio ahí, no tiene que ir ahí tampoco, pero dice esto: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces yo veo que Pablo aquí aprendió ese secreto de Jesús, que para realmente vivir hay que morir primero. Para realmente echar mano de la vida eterna, como dice en un parte, hay que morir a sí mismo. Recuerda ese versículo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es una acción activa. No es algo pasivo, es una batalla. No es una muerte pasiva ahí. Eso no se ve en el testimonio de Pablo y otros. Además, dice aquí Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él habló en tiempo presente. Estoy crucificado. Eso es una muerte vivo, ¿cierto? Una muerte activa. Estaba siendo crucificado, no era ya muerto, no. Y además Pablo usó aquí una palabra muy, muy fuerte. Él no dijo que estoy muerto, estoy crucificado. Y la crucifixión es una muerte no tranquila, ¿cierto? Es una muerte muy dolorosa, de sufrimiento, de larga duración. Entonces Pablo aquí entendió que perder la vida para echar mano a esa vida eterna no es un acto instantáneo y listo, es un proceso. Tiene que crucificar la carne. Estoy crucificado. Sigo crucificando mi propia vida para ganar esa vida eterna. Eso fue su testimonio. Ahora, ¿cómo funciona toda esta verdad en la vida práctica y de vuestra vida de hoy? Para nosotros, ¿qué significa negarse a sí mismo en la vida diaria? ¿O morir para llevar fruto? ¿Qué quiere decir eso? ¿O tomar su cruz y seguir a Cristo? ¿Crucificar la carne? Hemos escuchado, yo por lo menos, he escuchado esas frases, esas figuras muchas veces, pero lo entendemos, lo hemos creído y aceptado hasta traducirse en acciones que se ve en nuestra vida, como ese grano de trigo muerte. ¿De verdad hemos perdido la vida propia? ¿Qué quiere decir todo eso? Tuve que pensar en eso y creo que todo comienza con la actitud. El apóstol Pablo también dijo en otra parte, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí vemos la actitud de la mente. Tenemos que transformarlo. La forma en que la mente piensa, la lógica ahí, la tabla de valores ahí en la mente, esos tienen que ser transformados. Para verdaderamente negarse a sí mismo, es necesario que esa actitud de la mente sea cambiada. Y creo que para eso tiene que simplemente transformar por completo la mente. Y es un paso muy, muy importante. Y creo que justo aquí, muchas personas nuevas a la fe fallan ahí. No pueden avanzar porque la transformación de la mente, ese cambio de valores, de reinos, por decir, de lealtad, eso no ha pasado. Y sin que esa pasa, verdaderamente pasa, uno no puede avanzar bien en el Evangelio. La persona que ha escuchado el Evangelio y lo cree ahí, tiene que transformar la mente, tiene que alinearlo, hacerlo cuadrar su mente a lo que dice la palabra y según las verdades del Evangelio. Eso sí es una obra de Dios. Pero aquí, interesante, si, quiere decir que la persona, o dice aquí que la persona participa en esa obra, porque dice transformaos. Y eso es una acción de nosotros. La persona que ha elegido a Cristo, pero sigue ahí sin dejar que su mente sea transformada, no puede seguir adelante. Tiene esa antigua mente y va a vivir según esa. Y va a fracasar espiritualmente. Así de simple. Dice la Biblia que la mente carnal es enemistad contra Dios. Entonces, no puede ser que vivimos según esa actitud, esa mente antigua, cuando creemos en Cristo. Bueno, creo que nosotros cada uno hemos visto personas que dicen ser cristianos, pero siguen viviendo conforme a esa mente antigua. No han transformado la mente. Y dice la Biblia también que la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. No puede, como dice aquí, no puede comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque la lógica ahí en su mente, la tabla de valores ahí, no cuadran con los preceptos de Dios. Tenemos que dejarlos cambiarlos, negarse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir, negarse a sí mismo. Ahora, eso creo también que junto con transformar la mente, quiere decir que dejamos la natural manera de vivir. Si quieren, vayan conmigo a Efesios 4, versículo 22, negarse a sí mismo. Decimos que Dios creó el hombre para tener una comunión especial con él, ¿cierto? Pero Satanás engañó al hombre a rechazar esa comunión de dependencia con Dios. Eva quiso ser un Dios junto con Dios y pecó. Y desde ese momento, la manera natural del hombre es vivir para sí. Es vivir en la manera que le guste, le agrade, y así nace cada hombre hasta ahora, con la mente de vivir como él quiera, como su mente elija vivir. Pero ¿qué dice aquí en Efesios 4, 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí de nuevo vemos la importancia de renovar la mente, que nos lleva a dejar de vivir de esa pasada manera. El viejo hombre, ese hombre natural, dice aquí, está viciado. Está lleno de deseos malos, engañosos, que están ahí por el pecado. No podemos vivir de esa forma. Eso es salvar la vida, por decir, por nuestra propia forma. Ahora vayan conmigo a Colosenses 3, versículo 5. Aquí Pablo da los detalles, quizás queremos ser, pero ¿qué quiere decir la pasada manera de vivir? ¿Qué es eso? Aquí Pablo explica qué es esa pasada manera de vivir. ¿Qué es? Dice en versículo 5, Colosenses 3, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, la antigua vana manera de vivir, tenemos que renunciarlo, como ya vimos antes. Y en las palabras muy duras de Pablo, eso es crucificarlo. Aquí dice hacer morir. Pero la mente transformada se extiende a una nueva manera de vivir. Si tenemos esa mente transformada, vamos a vivir de otra forma. No según el hombre natural o el viejo hombre. Ahora, quisiera que vayan conmigo a Lucas 14, versículo 26. Y aquí Cristo afirma lo mismo, la misma enseñanza, en otras palabras, sí. Y es muy interesante lo que dice aquí, muy fuerte también. A veces decimos, oh, la salvación que Cristo ofrece es gratis, es libre a todos. Y sí, desde el más pobre hasta el más rico, Cristo ofrece la salvación gratis a todos. ¿Pero sin costo? No. Vamos a ver eso. De hecho, elegir a la salvación que Cristo nos ofrece va a costarnos, pero todo. Es lo que dice aquí. Va a costarnos algo. La vida. Bueno, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que lo que quiere decir aquí es que elegimos a Cristo, nos negamos a nosotros mismos tanto que es como aborrecer todo. Aborrecer todo en la comparación de amar a Cristo. Eso es la diferencia, tan, tan grande la diferencia ahí en nuestra lealtad. Lo que antes era vivir para nosotros, buscar el amor entre nuestros hermanos y familia, etc., ahora es tanto diferente que se puede decir que uno aborrece a esos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, tiene que ser cambiado, tiene que ser contado para ver si podemos hacerlo por decir. Tenemos que ponerlo todo ahí, los pensamientos de nuestro corazón, nuestras actitudes en la mente, los hechos, nuestras acciones. Tenemos que renunciarlos completo por parte nuestra para ser el discípulo de Cristo. Lo que antes escuchamos, no podemos escuchar. Lo que antes vimos, no podemos ver. Lo que antes hicimos en esta parte, en la otra parte, no podemos. Hay que renunciarlos. A veces nos preguntamos si es malo que un cristiano haga tal cosa, asiste en tal parte, o etc. Yo diría que es bueno conversar esos temas. Pero creo que muchas veces con un sencillo test se puede contestar esa pregunta muy rapidita. Pregúntete en esos casos si Jesús estaba físicamente contigo en ese momento, ¿participa Él contigo en esa actividad o no? ¿Cómo sentirías tú si Cristo te vieras haciendo tal cosa? Y muchas veces esa pregunta se hace bastante fácil. No, Cristo no aprobaría eso o el otro. O sí, sería conforme. Pero creo que hay una mejor forma aún de hacer esa pregunta. Cambiar la pregunta un poquito, la forma. En vez de preguntar si es malo hacer tal cosa, pregúntate qué hay de bueno en hacer tal cosa. ¿Me edifica? ¿Hace crecer el reino de Cristo? ¿Ayuda el Evangelio? ¿Apoya a la hermandad si hacemos esto y el otro? Es lo que dijo Pablo. Hermanos, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pensad en esto. Hacer estas cosas. No las cosas que no son así, que no cuadran. Ok, volvemos al texto principal. Quiero terminar en pensar en ese texto una vez más, el llamado de Jesús cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso quiere decir que muerte a mi ego, muerte a mi voluntad, muerte a mis deseos, mis sueños, mis planes, todo el antiguo teo es muerto. Tengo que considerarlo muerto. Y esas son palabras muy, muy difíciles. Pero según este pasaje, según Jesús, esas son palabras de vida. Son palabras que nos da la vida eterna. Y tuve que pensar en Jesús. Su deseo tampoco era tomar su cruz y ir al Calvario. pero lo hizo. No salvó su vida al desechar esa cruz al lado, lo tomó hasta el fin ahí. Y Jesús, siendo Dios, pudo haber llamado a 10,000 ángeles, dice, para librarlos de las manos de esas malas personas. Y pudo haber evitado ese sufrimiento, esos abusos y humillaciones que lo hicieron. Pero Él no lo hizo. Seguramente el diablo lo tentó. Y nosotros también, el diablo nos va a tentar en la misma forma. Va a decirnos, réndete, no puedes, es demasiado difícil para ti, déjalo. Pero, ¿qué dice la palabra? Que no debemos escucharle. Aquí la palabra, fíjate tu mirada en las cosas de arriba. Eso es la forma de no escuchar a Satanás. Si tenemos nuestra mirada siempre fijo en las cosas de arriba, no en las de tierra, porque habéis muerto, dice ahí, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí la promesa, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces eso es el gran galardón, el gran premio, si hacemos esta acción muy difícil de morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos y sueños, etcétera, a mi voluntad como Cristo, y así podemos salvar la vida, dice Cristo. Eso era lo que quería dejar con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga y oremos con eso.